Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Sonó a despedida ayer lo del Bues Arena porque Peñarroya y los suyos no van a volver a jugar en Gasteiz hasta el próximo 3 de marzo. Lo hicieron además con una más que correcta actuación teniendo en cuenta la baja de Gómez y el descanso que ayer dio el técnico a Matt Costello. Se corrigió el desastroso comienzo y de nuevo un Howard imperial fue prácticamente imposible de parar por parte de Zaragoza. Mención especial también para Tadas Edekerskis con números espectaculares. En definitiva, un 91-79 que dejaba la siguiente reflexión de Joan Peñarroya acerca de la capacidad anotadora de su plantilla.
Somos un equipo que evidentemente no vamos a ganar muchos partidos metiendo 60 puntos, no. No, porque somos lo que somos y no podemos pretender ser otra cosa. Pero este equipo va a seguir metiendo puntos.
Son terceros en la ACB y sextos en Euroliga. Poco más se le puede pedir de momento al equipo en el horizonte y a la Copa de Badalona. En cuanto al fútbol, el Deportivo Alavés concluirá la jornada en cuarta posición, pero cerca, muy cerca de los puestos que dan ahora mismo ascenso directo a primera. Al menos a un punto del Eibar y veremos la distancia que le separa de Las Palmas que hoy se mide al Burgos en el partido que cierra la jornada. Todo ello después de una noche mágica en Mendizorroza donde emergió la figura de una siervía libre emocionado ante el recibimiento recibido en Gasteiz.
Mucha emoción, ¿no? Desde el minuto que he saltado al campo he sentido ese calor. Es algo que no voy a olvidar nunca, ¿no? Este recibimiento es como si llevase ya mucho tiempo aquí en el club y eso es de agradecer.
Bueno, pues mañana valorará el club lo que ha sido el mercado de fichajes, incorporaciones de rendimiento inmediato en la mayoría de los clubes de segunda división, sobre todo de los que pelean por la zona alta de la tabla. Próximo destino, Zaragoza. Hoy se sortean las entradas para los aficionados albiazules. Ciclismo con el final de la Volta a la Comunidad Valenciana, con un Landa séptimo en la clasificación general y lejos de los mejores Gorka Corres y Udei Muñoz en el Mundial de Ciclocross en categoría Junior. Derrota de Larrazábal en el mano parejas de promoción y un nombre, el de la marroquí Majida Mayouf, afincada hace ya tiempo en Agurain esta atleta, ayer ganó el cross de Ulía en Donostia, una semana antes se llevó el estatal de cross en Ortuella y ahora mismo sus marcas le permitirían disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.
Tengo la mínima para los mundiales, la mínima para los Juegos Olímpicos de París. Mi objetivo es estar muy bien preparada para París y por qué no estar con las primeras allí ahora mismo.
Muy curioso lo de esta atleta que reside en Agurain, lleva 10 años entre nosotros y aunque hace ya unos cuantos que ha solicitado la nacionalidad española, de momento no se la conceden. 2:18, hacemos una pausa y analizamos sobre todo lo vivido el pasado sábado con ese triunfo, gran triunfo del Deportivo Alavés ante el Eibar.
¿Quieres más? En Radio Vitoria estiramos el tiempo extra y analizamos el duelo del glorioso en la prórroga de Eneco Aldecoa.
Dos y 22, arrancamos con Gorka Torre en la coordinación técnica con 8 grados, pero sensación de más frío en Gasteiz, más frío seguro que en Mendizorroza el pasado sábado, que desconozco la temperatura que se vivía a esas horas en la capital, pero todo estalló, todo entró en ebullición con la entrada de Asier Villarlibre y con esos dos goles que catapultaron al Deportivo Alavés. ¿Hasta dónde? Pues veremos. De momento, a un punto de los puestos que dan ascenso directo. Es el nombre propio del fin de semana, sin duda, y del que se va a hablar en los próximos días, seguro. Eneco Aldecoa, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, buenas tardes.
Villarlibre y unos cuantos más, porque fue una actuación coral que remató el de Guernica, nunca mejor dicho, con esa entrada triunfal, ese comienzo, que luego analizaremos en la cátedra. Alguno de los catedráticos ya estaba por aquí y ya recuerda un debut sonado hace ya muchos años de un futbolista, pero eso ya es para los, dicho así cariñosamente, más viejos del lugar, pero vamos a lo nuestro. Sí. Un lunes plácido para el Deportivo Alavés, con esos goles de Villalibre, con una buena actuación y con el cierre de un mercado que valorará mañana el club en boca de Sergio Fernández, que nos ha dejado dos piezas que ahora mismo han cambiado la tendencia del equipo y lo que es más importante, han ampliado un fondo de armario que todos veíamos raquítico al comienzo de temporada.
Sí, en este tiempo previo a la tertulia, previo a la opinión, pues habíamos previsto, media de la mañana, cuando nos hemos reunido, tratar esa cuestión, ¿no? Ya es la primera cátedra justo tras el cierre del mercado y quizá era conveniente pues hacer una pequeña valoración de lo que ha ocurrido en esta conclusión del mes de enero con la plantilla del Deportivo Alavés, con las salidas y las llegadas. Posteriormente, hace no demasiado, ha llegado la convocatoria del club en relación a esa valoración también que va a hacer Sergio Fernández mañana en la sede del Deportivo Alavés, en la sala de prensa de Mendizorroza. Así que bueno, pues mañana escucharemos la valoración desde el punto de vista oficial. Hoy vamos a hacer la nuestra y es evidente que bueno, pues el Deportivo Alavés, teniendo el mismo número de jugadores de la primera plantilla, porque no vamos a incluir aquí en el mercado invernal ni a Pino, que será por cierto presentado el miércoles, ni tampoco a Panichelli, que ayer estuvo en la convocatoria con el B. Por cierto, también el B está poco a poco remontando, ¿eh? Está poco a poco ganando posiciones. Hombre, lo del River es inabordable, pero bueno, pues cada vez está más cerca al menos de la segunda posición el equipo de Aira. Y bueno, pues con relación a la primera plantilla, le preguntábamos a García Plaza, ¿no? Y quizá es lo mejor que podemos hacer, escuchar lo que opina el técnico albiazul en relación a cómo queda su nueva plantilla, evidentemente con el mismo número de jugadores, pero con mucha más versatilidad, con muchas más opciones, con calidad, con experiencia y además con la posibilidad de cambios tácticos, como se pudo ver ayer algún ratito con los dos puntos simultáneamente en el terreno de juego. Así que la nueva plantilla para el Deportivo Alavés, según García Plaza.
Hemos incorporado jugadores mucho más hechos, mucho más formados, que conocen más el o más para nuestro estilo. Y creo que en eso, sin aumentar el número de jugadores, hemos ganado, yo creo que en jugadores mucho más curtidos, ¿vale? Es por decirlo de una manera, ¿vale? Aunque Antonio es joven, pero repito, es del Real Madrid, de Internacional Sub-21, muchas cosas, creo que está habituado a la competición de alto nivel. Y después yo creo que Villalibre nos va a aportar sobre todo área, es un jugador muy fuerte, un jugador, yo creo que tiene muchas ganas también de reivindicarse, no viene con unos registros voladores realmente importantes, pero yo creo que nos va a complementar, yo creo que pues a tanto a Miguel como a Sila, pues tener tres opciones. Entonces, bueno, pues alguna vez nos podemos plantear jugar con dos arriba o incluso durante el partido, ya no te digo de inicio, sino durante el partido.
Y por un lado, Nico, están las variantes tácticas que ofrecen estos dos jugadores y por otro lado la posibilidad de gestionar el grupo, claro, las cargas, ahí está el caso de Miguel de la Fuente, al que Miguel de la Fuente, que hay que decirlo, sostuvo prácticamente al equipo en ataque media temporada y que ahora también lo está pagando.
Claro, todo el tiempo que estuvo lesionado, más luego sancionado Mamadou Sylla, era la única alternativa. Puntualmente y de manera casi anecdótica aparecía Taichi Hara. Pero claro, la aportación del japonés, pues desde luego no está ni mucho menos a la altura de lo que se exige en un equipo aspirante al ascenso a Primera División en ese puesto, en el puesto de nuevo, en el puesto de rematador. Así que, bueno, pues rendimiento inmediato, lo decíamos hace un par de semanas con Antonio Blanco, rendimiento más que inmediato, brutal, el de Asier Villalibre en el día de ayer. Y bueno, pues francamente es un panorama bastante más bonito que el que se nos presentaba hace 3-4 semanas, cuando escuchábamos sistemáticamente, estamos superadísimos en el límite salarial, si no sale nadie, nadie puede llegar, los límites de la liga nos impiden hacer cualquier movimiento, va a ser muy difícil que haya refuerzos, pues bueno, pues afortunadamente los ha habido, mañana escucharemos cuáles han sido las claves para esta situación, pero han sido dos jugadores que llegan de primera división, dos jugadores de rendimiento inmediato, dos jugadores que le van a dar muchas cosas a García Plaza y dos futbolistas que se han metido a la gente en el bolsillo, porque Antonio Blanco creo que se ha generado ya la sensación en Mendizorroza de que es un futbolista diferencial. Y lo de Villalibre ayer, un espectáculo. Fíjate el panorama. Hace apenas 3 semanas, con las ausencias que había ayer en el equipo, la de Miguel y la de Benavidez, pues en la previa hubiéramos dicho, tiene un problema. Tiene un problema el equipo porque son dos futbolistas muy claves y ninguno de los dos puede estar. Y sobre todo, no hay un relevo demasiado claro. Pues ayer no estaba Miguel y no estaba Benavidez y en la previa es que prácticamente no se aludió al tema.
Con opciones, por ejemplo, para que un Tony Moya juegue en una posición diferente, donde se le puede sacar más partido. Ahí está el pase de gol, el segundo a Villalibre. Neco, ¿no ha descubierto el Deportivo a la vez la pólvora? Fichando a un delantero en el mercado de invierno y además con rendimiento, porque es curioso, ha sucedido en prácticamente todos los equipos de la zona alta que han fichado delantero referencia para este mercado.
Es una cosa que llama mucho la atención, porque bueno, pues ayer cuatro delanteros en cuatro equipos de segunda debutaron, marcaron gol que sirvió para que su equipo ganara. En el caso de Weisman, con el Granada, que metió el primero para la victoria de los nazaríes por fin fuera de su estadio. El DBB, el próximo rival del Deportivo Alavés, para ganar en la última jugada, en el último segundo,
93,
en Andorra, por 0-1. Y el de Samuel Obeng, el ganés, que ha llegado al Huesca, cedido por parte del Oviedo, pues Obeng también hizo el gol de la victoria del equipo ostense, además de los 12 de Villalibre. Hombre, el récord no es la misma situación, pero el récord desde luego parece tenerlo Larín, el delantero canadiense del Valladolid, que no ya solo ayer en su segundo partido hizo el gol de la victoria en Anoeta, sino que también en el primer partido hizo el gol de la victoria ante el Valencia. Se ha jugado dos partidos, gol en los dos, victoria 1-0 en los dos.
Y con lo exótico que suena, delantero canadiense, casi nada.
Cedió por el Brujas.
Eneco, antes de ir a la cátedra, que están aquí ansiosos, con ganas de hablar nuestros catedráticos, un aviso para todos los que quieran ir el domingo a la Romareda.
Sí, bueno, mañana conocerán ya la identidad de aquellos que han tenido la fortuna en el sorteo de esta tarde de tener una entrada. Se han hecho 361 peticiones por parte de socios y socias del Deportivo Alavés para estar en la Romareda, y son 231 las entradas que se van a sortear esta tarde, así que bueno, pues en las próximas horas sabrán quiénes tienen esas entradas a 20 euros para ir a Romareda, y como dices, bueno, pues es una plaza en la que hay que tener un poco de precaución, es decir, que no es un sitio demasiado cómodo para la afición del Deportivo Alavés, casi para ninguna afición
vasca. No conviene exponerse.
Así que para que todo aquel que vaya, bueno, pues que lo haga con mucha tranquilidad, con mucha discreción, y luego ya si hay que celebrar algo, que se celebre, pero en Vitoria-Gasteiz.
Un dato, sin más, por apuntar, en las detenciones que hubo la semana pasada de 64 ultras de diferentes equipos, La Palma se la lleva, sí. Y de calle... la afición radical, los Ligallo de Zaragoza.
Sí, porque recientemente cuando visitó el Zaragoza al Burgos hubo una batalla campal en Burgos, y como dices, bueno, pues la semana pasada hubo una operación de la Policía Nacional que se denominó Operación Capucha. Detuvieron a 64 personas ultras violentos de equipos por provocar desórdenes y violencia. Hubo detenciones en Pamplona, Madrid, Burgos, Málaga, Logroño y Zaragoza, pero lo que llama la atención es eso. Hubo 64 detenciones en todas estas ciudades, 47 fueron en Zaragoza.
Uf. Bueno, ahí lo dejamos, precaución, y lo dicho, mejor no exponerse. Se puede viajar, se puede animar al equipo, pero bueno, hay sitios donde conviene mantener la calma y la templanza. 2:31, ahora sí, la cátedra, los mensajes que ya van llegando al 656-787-180.
En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza la cátedra.
Venga, vamos allá, con menos de media hora para las tres, con muchas ganas de hablar y con algún dato sorprendente que nos decía por ahí, que nos contaba Ignacio Zulaika. Ignacio, arratsalde, luego vamos con el dato, ¿eh?
Arratsalde, buenas tardes. Y muy buenas tardes.
José Luis del Campo, Noticias de Alba. José Lu, muy buenas.
Buenas tardes.
Iñaki Ocenda, ¿qué tal, Iñaki? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Iker Perea, los mandos del WhatsApp, donde ya entran mensajes. Iker, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Gustioy.
Al 656-787-180. Impacto directo, brutal, de Asier Villalibre. Yo me las prometí aquí, felices. Villalibre, nunca nadie en el Deportivo Alavés ha impactado de esa manera a nivel de goles. Viene aquí Ignacio Zulaika y, ojo, sin mirar en un programa en el que he mirado yo, dinos qué futbolista te impactó a ti cuando estabas en clase.
Pues era un poco más joven, 69, 68, estaba en el colegio, en los Marias, y vino un jugador que cedió el Real Madrid, se subió al autobús, Ramón Búa, de grato recuerdo.
Gallego.
Sí, Asun y compañía lo recordarán seguro. Llegó a Valencia, Mestalla, metió un gol, volvió a Vitoria y al siguiente partido metió otros dos goles. Y encandiló a la afición. Y me acordaba de él, porque con esa edad, 17, 18 años y de chaval, que venga un jugador del Real Madrid, dice, este tiene que ser muy bueno. Y lo demostró.
Muy bueno es Zulaika, ¿eh? No, estoy mirándolo aquí. 0-1, Mestalla 0 a la vez 1, primera jornada. En la segunda, 2-1 al Ilicitano. Luego, con otro gol, otros dos goles, perdón. Y el tercero de este comienzo espectacular, al Indautxu, 0-1. Ramón Búa. Sí. temporada 68-69.
Eso, sí.
Falleció muy, muy jovencito, a la edad de 38 años.
Sí, falleció.
Bueno,
sí.
Pues con este apunte, que no nos vamos a alargar más, Joselu.
Ahí tiene el reto del Búfalo para Zaragoza la semana que viene. Ya lleva dos, con que meta otro en la Romareda, igual a Búa.
Espectacular, ¿no? Sí. Soñado.
Sí, hombre, lo que todo jugador, ¿no? Además, con todas las semanas que hemos venido hablando de Villalibre, que parece que sí, que la semana, el lunes pasado decíamos que no había entrenado con el Atleti, con lo cual era inminente ya su desembarco, y la verdad pues que ha entrado pisando fuerte y nunca mejor dicho, ¿no? Pues con media hora, dos goles, ha mejorado el promedio goleador que tenía así ya hasta ahora, pero bueno, metiéndolo todo dentro del contexto del partido del sábado, sí que es cierto que se puede hablar de dos partidos en uno, ¿no? Hasta el minuto 55... un partido que el Eibar tenía controlado, pero a la vez no estaba cómodo. Le vimos en el primer tiempo pues cómo Plaza se desgañitaba ahí en la banda para cómo había que sacar el balón. Y a partir del minuto 55 pues todo cambió, ¿no? Y se dio un poco pues con lo que pasó en Oviedo, que ya estábamos uno menos y el Oviedo nos ganó, pues el otro día el Alavés metió toda la dinamita en el campo, pues se habían empezado la segunda parte Jason y Rioja cambiados de banda, rápidamente le dio la vuelta García Plaza a ese esquema y a partir de ahí empezó a meter hombres ofensivos hasta que por su propio peso pues el partido terminó cayendo, pero a mí me hubiera gustado ver ese partido terminar 11-11.
Un buen partido, Iñaki, de fútbol. Parecía un partido de primera con dos equipazos, con un Eibar muy bien plantado, amenazando, con Rasmani ahí muy, muy incisivo, y a la vez haciendo lo que podía en esa primera parte, también mostrándose en ataque. El partido iba muy parejo.
Sí, sí. Bueno, incluso estábamos comentando antes a micrófono cerrado que incluso el Eibar por momentos había veces que estaba por encima del Alavés en cuanto a posicionamiento y en cuanto a juego. Y bueno, pues lo que son las circunstancias del fútbol, ¿no? Tuvo que llegar ese minuto fatídico para el Eibar para que, bueno, pudiésemos doblegar a un muy buen equipo. A mí el Eibar me gustó, un equipo sólido, un equipo intenso, un equipo que sabe a qué juega después del año pasado en el que sufrió esa desgracia de última hora. Yo creo que tienen la lección bien aprendida y están muy bien colocados en la clasificación, ¿no? El partido fue, a mí me encantó, me pareció un partido bonito de ver y de disfrutar. Y bueno, pues a partir de que cuando sale Villalibre, poco más que decir, ¿no? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Una gozada para el propio jugador que ha entrado con un buen pie en el equipo. Va a ser un refuerzo, yo creo que importante, porque todos demandábamos que en esa posición nos habíamos quedado un poquito cojos. Y bueno, lo que hay que. La valoración del partido, sobre todo, hay que hacerla en cuanto a que hemos sumado tres puntos, que puede ser uno más, porque bueno, sobrepasamos a Leibar en ese aspecto.
Luego os pregunto por la jugada de la expulsión y quiero que seáis sinceros a la hora de analizarla, porque tiene también su miga. Iker, mensajes, uno tras otro, entran hace
muchísimos. Ya rato. Uno que dice, qué pena de mes el de diciembre, hay que recuperarlo este mes de febrero. Son tres de los cuatro partidos que se van a disputar en este mes de febrero en Mendizorroza. Otra persona que nos dice, lógicamente los goles no solo los produce quien los ejecuta, sino también los que participan en su elaboración. Villalibre fue listo y aprovechó las ocasiones que se le presentaron. Esperemos que sea el crack, que se aproveche de las buenas jugadas del equipo y como buen músico nos ofrezca buenos conciertos futbolísticos. Y una última que dice, victoria importantísima porque los rivales no ceden, el Búfalo nos va a dar mucho aprovechando los centros de Luis Rioja.
Bueno, pues el Deportivo Alavés que notifica ahora su plan de entrenamientos para esta semana, mañana a las 11, luego un entrenamiento a las 4 de la tarde, eso de entrenar a la hora del partido se está poniendo de moda en las últimas semanas y a partir de ahí pues ya sesiones prácticamente hasta la víspera del partido. La jugada que decidió el encuentro, las dudas del defensa armero, la rapidez de Sila, donde estaba situado el conflicto entre defensa y delantero, que era el último jugador, eso es medianamente claro. Iñaki.
Bueno, a ver, yo creo que si es una jugada que te pasa a favor, bienvenida sea, pero si te pasa en contra, pues la analizas muchísimo más, ¿no? Yo creo que es un poco, como bien decía antes Iker a micrófono cerrado, pues bueno, es una acción en la que empieza a errar el defensa al hacer un control muy malo. Sí que es cierto que la presión de Sila es fabulosa sobre ese jugador y ahí es donde yo tengo mis dudas también, ¿no? Sí que es cierto que hay un contacto, pero está tan lejos del área que no sé si verdaderamente es una penalización tan grave como para roja, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, ¿eh? Bienvenida sea, pero ahí lo dejo.
El delantero, ahí es lógico que juegue con la pillería. Mucho más flagrante, comentábamos antes, fue la jugada con el Sevilla, con Gudel, que aquello era clarísimo y no pito nada el árbitro. Lo que pasa es que estaba jugada la de Silla, sabía que a nada que siguiera él iba a terminar cayéndose o tirándose. Lo malo es que el árbitro ahí interprete que te tires y entonces te da encima tarjeta y vuelta para atrás. Pero esa jugada tuvo el efecto doble que a Leibar también le fundió. Le fundió no un poco, le fundió bastante. Porque a partir de ahí, más luego los goles, el primero de Villalibre le dejó al equipo a Leibar bastante descontrolado. La prueba es que al final hubo una especie de pequeñas tanganas que no venían a cuenta, pero todo procedía de ahí. Claro, siempre nos ha pasado esto al revés, que han jugado todo en contra, ¿no? Pues esta vez ha sido así. Y lo que decías, si te favorece, pues lo ves menos lesivo que si es al revés.
No, a mí en el campo me pareció bastante más clara, que luego ya llegué a casa, vi la jugada en la televisión, y la verdad que después de muchas repeticiones, pues bueno, ven lo que dice Ignacio, ¿no? Al final, el delantero juega con esa ventaja, sabe que tirándose por donde está la jugada en medio campo, que prácticamente no hay nadie más hacia adelante, hasta haberse topado con Lucas Zidane, evidentemente el árbitro lo tenía muy fácil. Y me recordó la jugada de, aunque no por la zona del campo donde se produce, la de Oviedo, cuando Apgar sí que es cierto que tenía algún jugador del Oviedo más cercano, pero también, pues cuando te la pitan en contra, te duele y no ves tarjeta roja tan clara como todos vimos el otro día.
Bueno, y condicionó sin duda el choque, Iker. Me hacías un gesto, algún mensaje por ahí relativo a la jugada.
Sí, dice una persona, para mí clarísima la expulsión, el defensa de Leibar no protesta absolutamente nada, así que con eso aclarado queda.
Bueno, y ahí no hay vuelta de hoja, así que Leibar se quedó con 10, pero ya antes el Deportivo Alavés también había creado ocasiones, esa parada con sí. La cabeza de Lucas Zidane, el remate al larguero. Quiero que me hagáis un repaso de...
también, cuando justo sí. Nos quedamos con 10, tuvo una que la tiró sí. Muy mansa a Sibera.
De jugadores con flecha para arriba, Iñaki, que te gustaron, además de, evidentemente, así era libre.
Bueno, yo creo que fue un partido en el que verdaderamente todo el mundo rindió a un buen nivel, ¿no? Yo creo que ahora mismo el equipo, lo estábamos comentando, ¿no? Después de ese mes fatídico en el que hemos estado derrotados totalmente, pues bueno, yo creo que el equipo ha cogido esa nueva energía. Y más que destacar a ninguno en particular, yo creo metería en el bloque, ¿no? Bueno, pues yo creo que están siendo todos como muy solidarios, muy, no sé, han vuelto a coger esa manija que ese mes la perdimos, ¿no? Y las incorporaciones de estos dos jugadores yo creo que ahora mismo van a ser vitales.
Uh-huh. Por aquí algún...
Hombre, Blanco, estando en la línea que estuvo otros partidos, en este si quieres no llegó, pero es que tenía el listón muy alto, entonces... No es que se haya estabilizado ni mucho menos, pero mostró un poco pues que todo jugador tiene su techo. Y lo que pasa es que el partido empezó pues bastante difícil para Alavés, porque tenía un Eibar enfrente muy corrioso, privaba de verticalidad, y entonces enlazar con Guridi y demás, Salva Sevilla y compañía, lo tenían difícil. Entonces les costó lucirse, pero luego, lejos de destacar, lo que queremos es que se igualen, más que destacar nadie, que se igualen en la lucha, en la brega. Y es lo que hicieron todos, no descomponerse, porque el partido, como comentábamos antes, estaba en mucha incertidumbre. Y yo estos últimos minutos de Leibar, donde ha metido en el último, penúltimo minuto, pues me lo temía. Sí que estaba en el guión, estaba, y todos queríamos, previsto que entrara Villalibre. Y eso iba a cambiar algo. Y olía a gol. Es cierto que había un ambientillo donde se veía que querías que pasara algo. Y pasó, independientemente de la expulsión o no. Y encima por ración doble.
Tradúceme eso de que olía gol, Ignacio, ¿eh? Que eso...
El campo iba predispuesto, íbamos convencidos, predispuestos de que
desde
el
jugador la presentación de Villalibre
iba a salir, sí. Y eso de que va a salir a ver si o no, vamos a dejarlo al final, que había dicho el entrenador, media hora. Y esa media hora la estábamos ya degustando, como que la prueba es que cuando puso a calentar la gente se dio cuenta. A mí me recordó, siempre lo he dicho, cuando jugaba Julio Salinas ponerse
señor,
a calentar en la banda, ya había algo. Y algo va a pasar.
Sí.
Y este en el Alavés es el Marcus Howard del Baskonia. Algo va a pasar.
Y eso ayer, que le faltaba un pelín, de, como decía
sí,
Plaza
¿qué
en la
par de canastas metió ayer? Pues este jugador igual, se espera. Es que va donde va a pasar el balón. Y ayer lo vimos. Y entonces, claro, es un jugador que ha venido volcado. Ha hablado diciendo maravillas de las ganas de él que tenía y de la ciudad. Viene sabiendo lo que hace. Yo comentaba antes en la entrada que es como si un restaurante quiere un sumiller o un jefe de cocina. Tiene que venir hecho, a rendir ya. Dice, bueno, es lo que sueñas, ¿no? Pero si es que alguna vez tienes derecho a soñar, a ver esas expectativas que se van a cumplir. Y ayer en 30 minutos se cumplieron con creces.
El ejemplo es el primer gol, ¿no? Rioja le pone muy buen centro.
Muy buen centro.
Va con mucha comba, pero él entra,
¿cómo entra él? ¿Cómo entra?
A rematarla. Y luego jugadores con flecha que decías tú. Moya, por ejemplo, a mí me gustó. Sí, es cierto que lleva unos buenos partidos, aunque no está siendo titular. además jugando en esa posición que le sirve el segundo gol. Y luego en el otro lado de la balanza sí que Guridi, a pesar de que el hombre está negado con el gol, no hay manera que acierte.
Y llega prácticamente todos los partidos.
Y físicamente no le veo yo ni tan bien situado como otros partidos que ha tenido, que ha brillado muchísimo más. El otro día estuvo un poco superado, que no estaba en ese otro nivel que le solemos ver habitualmente.
Los laterales me gustaron a mí también, cada uno con cosas. Pero
Tenaglia, que va a ser baja en Zaragoza por amarillas.
Es bravo.
Tenaglia estaba un poco superado y eso también le costó un poco la tarjeta, a ver que no cuajaba. Pero bueno, pues ahí hay que recomponer la defensa y salir templado.
Enseguida hablamos del partido de Zaragoza. Iñaki, el primer gol, el centro es bueno, pero el centro va a una zona del área donde en principio no había nadie. Hay que ir a por ese balón, ¿no?
Efectivamente, los espacios, como se suele decir, o solemos decir los entrenadores, hay que ocuparlos, ¿no? Se crean y se ocupan. Y ahí concretamente Villalibre ocupa ese espacio, entra, nunca mejor dicho, como un búfalo, porque se lleva por delante al defensa central que le estaba marcando y lo arrolla prácticamente, ¿no?, con su poderío físico, ¿no? Y bueno, el remate es inapelable porque está muy cerquita de la portería, ¿no? Y luego, bueno, pues el segundo gol también es un buen gol, ¿no? Hay que definir. Muchas veces nos da la sensación de que ese tipo de jugadas son sencillas, ¿no? Y cuántas veces vemos un poco, rematado al muñeco, que solemos decir, pues cantidad de veces, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que tener esa calidad para definir. Está claro que Villalibre va a ser un jugador, yo creo que sobre todo las características que tiene es de rematador, y bueno, pues ahí va a haber un poco, pues eso, el equilibrio que busque el míster entre esos tres delanteros que se han quedado.
Que quizás es un poco lo que se le achacaba a Miguel, ¿no? Cuántos partidos aquí en Vitoria había, ahora no recuerdo si contra el Burgos tuvo dos ocasiones, y como dices tú, las tiró al muñeco. En el caso de Villalibre, pues ya vemos que la primera que le llega con el pase que le filtra Moya, no duda en ningún momento y enseguida ve el hueco para colársela a Zidane. Villalibre nos va a dar ese remate del que hemos estado adoleciendo estas 25 jornadas.
¿Qué os pareció esa convivencia entre Sila y Villalibre esos minutos?
Pues mira, al final,
ha pasado el míster prácticamente, no verbalizarlo, pero descartar en cualquier caso el jugar con dos puntas a tener esa opción.
Pero es que las circunstancias te marcan, porque recuerdo al amigo Raúl en el correo que decía, ojo, no jugaremos con dos delanteros o terminaremos jugando. Bueno, pues hubo un rato que casi sin darte cuenta estás jugando con dos delanteros. Si el partido te
marca por el partido que estabas uno más.
Vamos a ver si no jugamos más tiempo con dos delanteros, porque este jugador Villalibre lo que va a hacer también, entre otras cosas, va a ser cambiar, yo creo, el estilo de juego. A Moya lo vamos a ver más móvil por todos los lados. Guridi y compañía también van a tener que corregir sus posiciones, pero para bien del equipo, porque además va a arrastrar a dos jugadores contrarios, visto lo visto.
Yo creo que va a ser más puntual que otra cosa el que juegue el equipo con dos puntas.
Sí, porque, pero que lo veremos.
Porque ahora mismo yo creo que el Deportivo Alavés tiene un sistema bastante consolidado con un punta, y yo creo que va a ser más una rotación entre esos tres puntas que de principio. Porque claro, luego muchas veces decimos, no, es que hay que jugar con dos puntas. Y donde desabasteces, no, pero es que desabasteces la zona central, donde tienes que ser, la zona de medio campo, que es donde tienes que ser fuerte también. Entonces, yo siempre digo lo de la manta, ¿no? Me tapo la manta, se me destapan los pies o si no es al revés.
A la vez vas a abrir espacios y sin quererlo o queriéndolo vas a tener más posibilidades de que otros jugadores metan gol.
Sí, pero hay que sujetar. El 4-4-2 hay que sujetarlo con bastante trabajo por detrás. Entonces vamos a ver, hombre, yo entiendo que el míster pues buscará el mover ese sistema, pero seguramente no de forma inmediata. Yo creo que el 4-4-2 lo veremos de forma esporádica.
Yo espero no verlo mucho, ni ver dos delanteros, porque es igual es sinónimo de que vamos perdiendo un partido, entonces tenemos que meter más pólvora para igualarlo, con lo cual vamos a seguir con ese esquema que nos da buenos resultados, con el búfalo allí en punta y que siga facturando goles.
Un míster que, por cierto, está eléctrico en el banquillo, no sé si es cuestión de las últimas jornadas, pero yo creo que con el frío, incluso...
Bebe agua como el otro día, con el frío que hacía, tenía el botellín allí.
Se recorre unos cuantos kilómetros en la banda. Iker, ¿algún mensaje más que va entrando?
Y sobre el sistema, uno dice el 4-4-2 duró muy poquito. Luis García Plaza se dio cuenta que el partido se había convertido en un corrector y sacó a Robert para colocarlo en la posición de Guridi. Hay otro oyente que nos dice en este caso que empiece a creer en este equipo. Igual me sorprende y todo. Dice, ¿qué diferencia de aficiones la del Racing y la del Eibar así de gusto ir al fútbol?
Bueno, y el ambiente excepcional, sí. Así que...
Pero también hay que poner el ambiente desde casa, ayudar, porque si tú tienes 40 burros y ellos tienen otros 40, mal. Lo que tienes que hacer es cepillar tú...
Tenemos búfalos, deja los burros tranquilos. que hacen un trabajo excepcional, pero ahora sí, lo que tenemos aquí es un búfalo, que por cierto, brama, los búfalos braman, ¿eh?
No,
es lo que... Vamos a hacer una pausa y enfilamos la recta final de la cátedra, nos queda por hablar del partido de Zaragoza, y os voy a preguntar, esta pregunta tiene su miga. ¿Qué resultado preferís hoy del Burgos Las Palmas? Seguimos en la cátedra, algo menos de 9 minutos para las 3. No vale el empate, que ya os veo venir. Venga, Burgos Las Palmas, sí, empate es menos, imposible.
Es lo menos nocivo el empate, pero en este caso, bueno, pues que ganara el Burgos. Y... Lo que sí está claro que a estas alturas ningún equipo se va a disparar. Entonces, si fuera Las Palmas el que se dispara, de aquí al final, que quedara una plaza libre para conseguir ese ascenso directo, sería todavía más peliagudo. Pero lo bueno es que estemos todos ahí metidos. Hombre, si alguien se dispara, que fuéramos nosotros, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hoy el partido pendiente, yo creo que si gana el Burgos nos hace un favor.
Si nos también. Si nos quita el empate, pues sí, todos apostamos por el Burgos, ¿no? Y sí que parece que ahora... Después, lo que decía también Plaza hace dos previas, que estos 7-8 partidos te van a situar para ver a llegar a esa recta final, a ver dónde puedes estar, y con los resultados de esta jornada pues estamos viendo o empezamos a ver que hay 5 equipos para 2 plazas, ¿no? El Levante sigue en una velocidad extra desde que llegó Javi Calleja, 17 partidos consecutivos sumando. El Granada parece que se empieza a enchufar fuera de casa con el fichaje encima de Weisman y Uzuni, que ya mete fuera de casa, y la verdad que ahí estamos pues 5 equipos para 2 plazas, y el que menos falle yo creo que es el que se va a ir arriba, y los otros se van a quedar por la tercera y cuarta posición.
Granada-Tenerife, se empieza la próxima jornada, y el Deportivo Alavés Iñaki a Zaragoza. Pff, analizar a Zaragoza resulta complicado, temporada tras temporada, porque sí. Básicamente... Es un equipo irregular, poco reconocible, con muchísimos cambios, que es capaz de ganar, por ejemplo, en Andorra. Imprevisible.
Y en crisis permanente.
Qué pena, ¿eh? Porque es un histórico del fútbol español, el Zaragoza. Y ahora ha entrado, bueno, ya desde hace varios años en un declive constante, ¿no? Están dando tumbos de una forma increíble. Entonces, no sé, y bueno, es que casi ha habido momentos en que ni se está consolidando en segunda división porque ha mirado más la parte de abajo que la de arriba puntualmente. Entonces, pues, la verdad es que, bueno, como bien dices, equipo difícil de analizar. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Pues la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Nosotros, yo creo que muchas veces cuando vas a este tipo de partidos tienes que ser consciente de que tienes que ser tú. O sea, más que a ver qué te encuentras, lógicamente se analiza al contrario, pero tienes que ser tú y ver un poco la trayectoria que el Deportivo Alavés ha tenido durante los últimos partidos y seguir esa línea de trabajo, ¿no? Si nosotros somos constantes y hacemos ese tipo de trabajo que hemos realizado este último mes, yo creo que seguramente sacaremos un resultado positivo independientemente de lo que nos encontremos en Zaragoza.
Si somos el equipo de Miranda, esos 10 primeros minutos que avasalla al rival, pues evidentemente estaremos mucho más cerca de ganar que no siendo ese equipo contemplativo que sale un poco a verlas venir, como fue en Oviedo, que bueno, va, que pasen los minutos, a ver si generamos algo de juego, y no se generó nada. Y el Zaragoza, pues como dice Iñaki, la verdad que creo que van por el tercer entrenador ahora con Fran Escribá. Sí. Ayer ganan, pero sí que es cierto que ganan en la última acción, cuando un partido que apuntaba a empate, pues también tienen algún que otro lesionado que no les impide completar la plantilla, y la verdad que es un equipo pues que no sabes por dónde puede salir.
Tiene un jugador muy prometedor, Azón, joven, pero se lesionó el otro día. Y por eso yo creo que fue lo de fichar a Bebe, que les arregló el partido en el último segundo del último minuto. Y yo era un partido que me gustaba y me hubiera gustado, y me gustó, y fue así. Digo, que gane en Andorra, porque si no el ambiente va a estar tan enrarecido en Zaragoza que sigamos nosotros con las mínimas ganas.
Si metes 2 goles en los primeros 15 minutos, enrareces te encuentras el ambiente de la Romareda de toda la vida.
Históricamente,
¿eh?
Es uno de los campos más complicados.
Más exigentes. Pero claro, tú también juegas ahí y vas ganando, el ambiente está así, no tienes mucho que ganar y sí salir corriendo. Entonces, mira, han respirado un poco posicionalmente en la tabla. Oye, y viene un Alavés que saben que nos van a tener que hacer frente. Y si les ganamos, estupendo. Pero por lo menos ya tienen 3 puntos más que estar como estaban ahí al borde del descenso.
Arroyo por Tenaglia, lo lógico, lo previsible, pues sí. ¿O esperáis algún ataque de entrenador por parte del míster?
Hombre, como no se tiene que mover mucho, ¿no? La defensa, si no, que si va a hacer meter de salida a la guardia y mover todo, iría a lo natural y que salga rollo templado. Por favor, que las tarjetas, si tienen que venir, que las dejen en el vestuario.
Lo lógico es eso, ¿no? Meter a Arroyo. Ya le metió el otro día en Anduba los últimos minutos. Al final es una pieza hombre por hombre. El resto del equipo parece que ya está sentado, ¿no? Con la dupla Apcar-Seldar ahí en el centro del campo. Sevilla y Blanco inamovibles. Parece que Jason también un poco se ha adueñado de esa banda derecha a costa de Sever Alcain, que ha perdido un poco el sitio. Rioja también es inamovible. Y la duda está, pues, ver si ya ese pelín que le faltaba a Villalibre está como para poder jugar 90 minutos, que yo creo que igual el domingo otra vez en la Romareda empieza así ya de titular y con el paso de los minutos le termina dando el relevo al Búfalo.
A mí me sorprendió de cierta manera lo que dijo Luis García Plaza acerca de cómo veía a Villalibre. Un jugador que llega del Athletic, de entrenar con un primera, que necesite 2-3 semanas para jugar de inicio en segunda división. No sé. Es que a bote pronto a mí me sorprendió.
Es que lleva muy pocos minutos, ¿eh? Entonces,
57 en el Athletic, claro, lleva. Claro, entonces, y el primera o segunda jornada.
Entonces, eso, verdaderamente, a un jugador lo que necesita son minutos en partidos oficiales. Por mucho entrenamiento que llegues, siempre te va a faltar ese puntito de saber, esas sensaciones de estar con los rivales, esas sensaciones de qué es lo que tengo que hacer en un partido en el que me estoy jugando algo, ¿no? En los entrenamientos, pues muchas veces, bueno, pues sí que estás trabajando para mejorar, pero verdaderamente donde se cuece el tema es en los partidos. Por eso no me extraña que el míster todavía lo vea un poquito verde, y luego hay que tener en cuenta también un poco las características de Villalibre, porque si me dices que fuese un jugador fino, delgadito, de estos latiguillos que decimos, pero yo creo que es un jugador muy fuerte, muy potente, que seguramente igual, como bien dice el míster, pues necesitará un periodo de adaptación y en lo físico también.
Aquí tenemos los dos lados de la moneda, ¿no? Hemos tenido el caso de Antonio Blanco, que había jugado en el Cádiz 4 ratos, ha llegado aquí y ha encajado como un guante, sí, sí, ¿no? Y luego la guardia, que había estado entrenando por su cuenta en verano y demás hasta octubre, noviembre, que se oficializó el fichaje. Es cierto que no está teniendo muchas oportunidades, pero el caso de Antonio Blanco es el lado contrario de la moneda, ¿no? Con unos pocos minutos en Cádiz, ha llegado aquí y ya es casi mariscal al lado de Sevilla. Sí, sí.
Pero mira, Villalibre ha venido aprendido y con ganas. Y lo ha demostrado hablando y en el campo. También hay y que... si todavía le falta algo, que lo coja pronto porque va a ser espectacular. Ya lo ha sido nada más llegar.
Y nos consta que no es la única oferta que ha tenido la del Deportivo Alavés, y que ha sido el propio futbolista el que ha empujado muchísimo para venir aquí. Y a mí también me emociona, ¿no?, ver a un jugador recién llegado, despidiéndose de la afición así en Mendy. Y también dejó un pozo de que lo había pasado mal, ¿no?, estos meses sin jugar. Claro. Futbolista que se ve recuperado, ¿no?, en nada, en media hora.
Hombre, a ver, yo creo que se dan varias circunstancias para que Villalibre seguramente haya recaído en el Deportivo Alavés. Y una de ellas yo creo que es la cercanía, claro, el estar en un ámbito más conocido y más reconocible que del que tiene, o sea, en el que tienes habitualmente. Entonces yo creo que Villalibre seguramente ha apostado por eso, y también habrá visto que el Deportivo Alavés es un claro candidato al ascenso y donde va a poder desarrollar su labor, ¿no? Entonces yo creo que Villalibre en ese aspecto, no voy a decir que ha sido inteligente solamente por tomar esta decisión,
además,
¿no?
Pero porque también esperaba yo eso de Carricaburu, la proximidad, el estilo.
No, ese sí que no estaba tan claro.
Y sí, no está teniendo aquí muchos minutos y además en el Leganés. Ignacio, me he acordado de ti porque tú sueles tener muy buena memoria. Impactantes las imágenes del terremoto de Turquía, y traigo eso a colación porque prácticamente se ha destruido una ciudad que visitó el Deportivo Alavés en aquella temporada histórica, Gaziantep.
Gaziantep, sí.
Muchas personas fallecidas, prácticamente.
Es terrible esa zona de ruido. De Irak y Turquía, por ahí, por el sureste, es tremenda.
Una zona que conocimos gracias al fútbol y al
deporte. La primera eliminatoria europea fue Gaziantep.
Sí, Gaziantep, la zona de los pistachos, esa frontera entre Turquía y Siria. Sí, sí. Pues de esto hemos acabado hablando hoy, de Villalibre, pues sí, de Gaziantep, y con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a ver si la mantenemos el próximo lunes.
Yo creo que
Iñaki,
sí.
Eneko, Zulaika, Iker, Joselu, que paséis una fantástica semana. Venga, ánimo.
Agur, agur, agur.